Amigas y amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este su programa, Nuestra Historia, que se transmite, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, todos los miércoles por la noche. La noche de los miércoles, que es el momento de disfrutar, de recordar el pasado, por supuesto a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil, en el 96.3 del cuadrante de su radio, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur, y en un programa, y esto ustedes saben que siempre lo digo con gran orgullo, que en realidad se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de sintonizar. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía, por estar juntos en esta noche de miércoles. Y, si no tienen ustedes inconveniente y les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y como en realidad ya se acerca Navidad, ya se acercan las fiestas de fin de año, ya se acerca ese momento en que nos damos regalos y damos regalos a los demás, faltan un par de semanas, pero de todas maneras creo que apenas es tiempo oportuno cuando uno está elaborando las listas de regalos propios y ajenos, los que hay que regalar, obsequiar a las amistades, a los familiares, y los que hay que quedarse uno con ellos para poder disfrutarlos. Es un momento propicio, anticipado, sí, pero más vale, porque luego las tiendas, los centros comerciales y aún las librerías se llenan para que podamos hacer nuestra selección, nuestros pedidos, muy a tiempo, de tal suerte que en estas vacaciones, que en estas fiestas de fin de año, podamos disfrutar de la lectura, que esta es la finalidad del programa, la lectura, fomentar la lectura de libros, para lo cual, como siempre lo hacemos cada año, incluso en esta ocasión creo que serán dos programas, ahorita les diré por qué, me atrevo a sugerirles, a recomendarles los libros que a mí más me han gustado, que más me han atraído, que más me han apasionado, que más he disfrutado en este año de 2025. Déjenme comentarles primero que a pesar del avance indudable que tienen los medios de comunicación electrónica, que tienen los dispositivos y plataformas que permiten leer y tener en nuestros aparatos libros digitales, a pesar de ello, todavía hay una gran, gran producción editorial física, en papel, en los libros de antaño, que son los que a mí me gustan. Y por ello, este año, con sorpresa, pues tuve el gusto de ver que en distintas librerías que siempre y regularmente, frecuentemente visito, pues estaban a la venta muchísimas obras, novedosas, la gran mayoría de ellas, que por supuesto las que son de mi interés y que espero también sean del suyo, por eso quiero compartir hoy mis lecturas. Naturalmente, pues me atrajeron, las adquirí y algunas de ellas las devoré. Otras no tanto, otras de plano mejor las hice a un ladito, pero bueno, finalmente el chiste de una biblioteca personal es tener, contar con los libros, con los volúmenes, primero que le gustan a uno, pero segundo, los que uno podría necesitar. Cuando me preguntan que si he leído todo lo que tengo, respondo a veces que no, pero que algún día se ofrecerá, y créanmelo que así me sucede con muchísima frecuencia. Hay libros que adquiero, ahorita platicaremos de alguno, hace algunos años, y que en esta ocasión pues fue necesario recurrir a ellos, y no se imaginan, como me decía mi papá, la enorme felicidad que da el contar en casa con lo que uno necesita para enfrentar cualquier tipo de investigación, de estudio, o para hasta hacer estos programas. Se requiere tener libros, saber dónde están, no en una clasificación bibliotecaria, pero sí tener más o menos ubicado el lugar en que uno los ha colocado, Y sin embargo, bueno, la pasión por los libros para mí sigue siendo algo imprescindible y fundamental en mi vida. Por eso el día de hoy, al igual que, repito, lo hemos hecho durante varios años ya, me atrevo a sugerirles, a recomendarles los libros que a mí en lo personal más me han gustado. Y permítanme comenzar con el tomo final, con el volumen final de una trilogía impresionante. Me refiero a la que escribió durante estos últimos años ese gran autor español, Santiago Posteguillo, que apenas hace unos días apareció, aún no lo leo, pero esto va a ser mi lectura de vacaciones decembrinas, apareció el tercer volumen, el tercer tomo de su serie sobre Julio César, aquel gran personaje de la historia de Roma, de la Roma antigua, Julio César. Santiago Posteguillo ya nos regaló su último volumen, que se llama Los Tres Mundos. Los Tres Mundos, la conquista de las Galias, que es la tercera parte de la biografía de Julio César, novelada, por supuesto. Es una obra que a mí me parece espléndida, porque los dos tomos anteriores literalmente los he devorado, casi casi uno por año que van apareciendo. Son libros de más de 1000 páginas, aclaro, pero que atrapan inmediatamente al lector, porque Santiago Posteguillo es un escritor muy serio, dedicado, comprometido y que además, francamente, escribe muy pero muy bien. Los tomos anteriores, pues si ustedes quieren adquirir la colección completa, bueno, son el segundo de ellos, el que salió hace un par de años, Maldita Roma, que es la conquista del poder por Julio César. Maldita Roma se llama, igualmente Santiago Posteguillo. Y el primero con el que inició la serie, hace ya como 3 años, Roma Soy Yo. Roma Soy Yo se llama el libro, la verdadera historia de Julio César. Son pues 3 volúmenes los que ya están disponibles. Creo que con este termina, no lo he leído, repito, pero siguiendo simplemente la saga que él nos ha regalado, Santiago Posteguillo, en sus 2 anteriores volúmenes, estoy seguro que este tercero, que repito, acaba de aparecer en librerías, yo lo compré apenas hace menos de una semana, Los Tres Mundos, la conquista de las Galias, seguramente promete ser un libro también espectacular, como todo lo que ha escrito, como todo lo que difunde Santiago Posteguillo, quien a su vez tiene otras muchas novelas, la gran mayoría de ellas también sobre tema romano que en alguna ocasión aquí hemos comentado. Santiago Posteguillo es un experto, pues, en la historia de Roma y además es habilidísimo para poder darle vida de manera novelada con una recreación histórica a los personajes de esa magnífica civilización que fue la romana y que, de veras, lo atrapa a uno desde la primera página, Santiago Posteguillo, y para mí ha sido un deleite poder, de alguna manera, fíjense lo que voy a decir, escaparme de nuestras realidades actuales, refugiándome en el conocimiento de la antigua Roma. Bueno, fue tan espectacular para mí este redescubrimiento de Roma, de la cual yo sabía un poquito, que seguramente lo sabemos todos. Además, en mis años estudiantiles en Escuela Libre de Derecho, en donde todavía se cursan 2 años de Derecho Romano, recuerdo perfectamente bien cómo allá mis profesores me recomendaron libros de historia de Roma. Uno, especialmente uno, el de Fustel de Coulanges, que es un libro fabuloso, que habla sobre la historia precisamente de Roma. La ciudad antigua se llama ese libro. Bueno, a grado tal que me volví un adicto ahora en los tiempos recientes a la historia de Roma. Y decidí también leer un par de libros que ya no son novela, sino que ubican la historia romana desde un punto de vista muy, pero muy serio. Uno de ellos, que es el que actualmente se lleva como libro de texto precisamente de historia de Roma en la propia Escuela Libre de Derecho, lo escribió Mary Beard, y lleva como título SPQR, una historia antigua de Roma, que es un manual, se supone, de historia romana, y aún así tiene 650 páginas, SPQR, una historia muy interesante, muy bien escrita, muy bien documentada, muy seria. No es novela, esto sí es historia, una historia muy, pero muy profunda de Roma, de Mary Beard. Y se me olvidó comentarles, por cierto, la serie de Julio César de Santiago Posteguillo la edita Beta Ediciones. Beta Ediciones, que son los tres tomos de esta editorial. Y esta otra, la de SPQR, es de Editorial Crítica. Repito, vale muchísimo la pena este libro, ¿eh? También leí, y este es un libro un poco más ameno, el otro es muy erudito, pero muy bien escrito. Este que les voy a recomendar es mucho más ameno, divertido en realidad, de este gran autor español, del cual también ya en ocasiones hemos recomendado algunas de sus obras, que se llama Juan Eslava Galán. Juan Eslava Galán escribió Historia de Roma contada para escépticos. Historia de Roma contada para escépticos, igualmente de Editorial Crítica, que es un libro francamente apasionante, ¿eh? Muy, muy, muy ameno, sumamente interesante en el sentido de que, de veras, termina uno de leer un día y le quedó, a mí en lo personal, la inquietud de inmediatamente al día siguiente volver a continuar el proceso de lectura porque, francamente, Juan Eslava Galán lo hace muy, pero muy bien. Esta serie de la historia contada para escépticos del propio Juan Eslava Galán, ya hemos recomendado inclusive varios del mismo autor que tienen esta misma tesitura, esta misma línea de esta historia amena para escépticos, para pues quienes estamos desencantados un poco de las historias que son una ilusión románticas. Bueno, Juan Eslava Galán se ha especializado en este tipo de historias. Ya platicamos en alguna ocasión, tiene su historia de la Guerra Civil Española contada para escépticos, su historia de la Segunda Guerra Mundial contada para escépticos, su historia de la Primera Guerra Mundial contada para escépticos, su historia de la Conquista de América contada para escépticos. Un autor importantísimo, un autor fundamental contemporáneo español y que pues sigue produciendo obras sumamente interesantes. Esta particularmente, su Historia de Roma contada para escépticos, a mí, francamente, me convenció. Y creo que hacen una mancuerna estupenda la seriedad, por una parte, de Mary Beard, el libro anterior que recomendé, SPQR, con La Historia de Roma contada para escépticos de Juan Eslava Galán, que curiosamente en la portada también coinciden los dos en señalar estas letras que son distintivas de la Roma antigua, el SPQR. Dos libros, pues, que a mí me ayudaron a acompañar esta obra magnífica y monumental de Santiago Posteguillo en sus dos tomos anteriores, prometiéndoles que pronto les comentaré qué me pareció el tercero que acaba de aparecer. Repito, lo acabo de adquirir hace apenas unos cuantos días, Los Tres Mundos, La Conquista de las Galias por Julio César, obra de este gran escritor español, Santiago Posteguillo, que además es un conferenciante brillante. Si ustedes pueden en alguna ocasión buscar sus pláticas, sus conferencias, igual en los canales de YouTube, verán ustedes que tiene una profundidad y una dicción y una manera de expresarse castellana antigua, brillantísima y con mucho conocimiento. De veras, le pone mucha emoción, mucho sabor a sus narraciones cuando lo hace también verbalmente. Así que no solo escribe bien, sino que habla también mejor. Ahora bien, cambiando de tema, aunque los sucesos ocurren igualmente en la misma ciudad de Roma, la ciudad eterna, la capital de Italia, pero también la sede del Estado Vaticano. Y ante lo que aconteció en este año de 2025, que todos sabemos que inclusive hicimos algunos programas especiales sobre el tema, con la muerte, el fallecimiento del Papa Francisco y la elección pontificia a través del cónclave del Papa León XIV. Bueno, evidentemente esto que es un acontecimiento importantísimo para la cultura occidental y en particular también para quienes somos profundos lectores e interesados en conocer los tejes y manejes tanto del pasado como contemporáneos de la Santa Sede del Papado del Vaticano, pues evidentemente las lecturas de este año, provocadas en buena medida, repito, por estos sucesos tristes, primero el fallecimiento del Papa Francisco y después la alegría de la elección pontificia del Papa León XIV, pues evidentemente me llevaron a hacer varias lecturas. Miren, por una casualidad estas curiosas, en dos lugares diferentes, en dos librerías diferentes, aquí mismo en la Ciudad de México, encontré dos autobiografías diferentes, pero escritas por él mismo, seguramente dictadas o con algún ayudante, dos diferentes del Papa Francisco, ya fallecido. Una de ellas se llama Papa Francisco, Vida, mi historia a través de la historia, de esta editorial importante, HarperCollins, que es una editorial, créanmelo, muy, muy seria. Y el Papa Francisco escribió su propia autobiografía, Mi historia a través de la historia del Papa Francisco. Créanmelo que vale la pena conocer, desde el punto de vista del propio Francisco, cómo su existencia coincide con una serie de acontecimientos mundiales de suma importancia y cómo él, a través, por supuesto, de su acción sacerdotal primero, después como obispo y más adelante ya como sumo pontífice de la Iglesia Católica, trató de incidir en esos acontecimientos y trató además también de colocar a la Iglesia en sintonía con los nuevos tiempos, que esto es algo sumamente importante, los nuevos tiempos. Encontré otra más. Francisco, Esperanza, la autobiografía, de la editorial Plaza Janes, una editorial también muy, muy seria. Y es un libro diferente, ¿eh? Este es un libro un poco más íntimo en el sentido de que habla de su familia, de su infancia, de sus cuitas para poder resolver cuál sería la vocación que marcaría su existencia, cómo entró al seminario, cómo participa en la educación jesuítica que recibe, cómo se hace sacerdote y cómo va evolucionando todo esto desde un punto de vista muy personal de su propia evolución. Es por eso la autobiografía. Francisco Esperanza se llama este libro, la autobiografía de la editorial Plaza Janes. Así que como ustedes pueden ver, hay dos libros escritos por el propio Francisco. Entiendo que debe haber utilizado seguramente algún secretario a quien dictó, algún ayudante quien le ayudó a preparar los textos, que él revisó, eso sí, finalmente. Pero son dos libros que permiten entender desde dos perspectivas diferentes la vida de este pontífice fundamental en el siglo XXI y que seguramente, como ustedes recuerdan, cuando hablábamos también de la película Los dos papas, hace tiempo hablamos de ella, pues marca un hito por completo porque significó un cambio radical después del Papa Ratzinger, Benedicto XVI, que mantenía todavía una especie de clásica teología restrictiva, siguiendo las ideas de Juan Pablo II, pues el rompimiento, la ruptura, se da precisamente con Francisco, primer papa de Iberoamérica, de Argentina es originario de allá, como todos sabemos, y con una serie de postulados y con una serie de propuestas que renuevan la Iglesia Católica. Entre ellos, escribir dos autobiografías, dos libros de memorias diferentes, con objetivos distintos, y ambos publicados por dos editoriales también distintas. Una, la autobiografía que se llama Esperanza, de Plaza Janes, y la otra, Vida, mi historia a través de la historia, de HarperCollins. Los dos libros son altamente recomendables. Y la sorpresa mayor, pues consistió en la elección del nuevo Papa, el obispo Cardenal Prevost, que adoptaría el nombre de León XIV. Un nombre histórico, y como él mismo lo explicó, para dar continuidad a la obra inconclusa de hace más de un siglo del Papa León XIII, quien impulsó la doctrina social de la Iglesia a través de la famosa encíclica Rerum Novarum, bueno, el Papa León XIV ha prometido seguir esa línea. Primero, la del propio nombre León, y segundo, la herencia que su patrocinador, promotor, protector, apoyador, Francisco, le dejó. Acaba de aparecer un libro que se llama León XIV. ¿Quién es? ¿Qué piensa? ¿Y qué podemos esperar de Robert Prevost? Escrito por un periodista español, Mario Escobar. Un libro que publicó Editorial Planeta, que ya lo leí y me pareció bastante sencillo, muy fácil de leer, pero con información, francamente, a mí, en lo personal, me descubrió la figura de este hombre, al menos en su etapa infantil, juvenil, cuando decidió ingresar a un seminario de la Orden de San Agustín, es agustino. ¿Cómo fue enviado también, a pesar de haber nacido en los Estados Unidos, ser norteamericano de origen, fue enviado a las misiones en el Perú? Y en un constante ir y venir entre Estados Unidos y Perú, finalmente fue promovido a ser obispo de una diócesis, la de Chiclayo, en el Perú, de donde el Papa Francisco lo extrae, lo saca de ahí y se lo lleva al Vaticano para comenzar a ejercer cargos dentro de la propia burocracia papal, a partir de las famosas secretarías o concilios encargados, por ejemplo, en el caso de él, de los sacerdotes y de los obispos, hasta convertirse en un hombre muy, muy cercano al Papa Francisco, quizá por esa afinidad, Francisco de ser argentino y Prevost de haber sido obispo en el Perú, para lo cual tuvo que nacionalizarse también como ciudadano peruano. Esto es sumamente interesante. León XIV tiene doble nacionalidad. Bueno, hoy tiene una tercera nacionalidad. Es norteamericano de nacimiento, es peruano de adopción y hoy por designación es también de la Santa Sede, de la Ciudad del Vaticano. Bueno, este libro, que es un libro breve en realidad, con letra muy accesible, de 236 páginas, sobre León XIV, es una biografía, creo yo, sumamente interesante, sumamente importante, y que permite conocer a este hombre, que apenas no cumple un año en el solio pontificio, que apenas ha cumplido recientemente los 70 años, porque recuerden que ya estábamos acostumbrados desde Benedicto XVI para acá a papas más longevos. El anterior, Juan Pablo II, allá en sus momentos iniciales, sí, era un hombre que apenas reunía los 60 años. Bueno, ahora tenemos lo que podríamos llamar relativamente un joven. Un joven porque yo estoy cercano a esa edad, por eso lo digo así. León XIV, que es el nuevo pontífice de la Iglesia Católica y que ya, por lo menos, hay un primer libro que lo explica, que difunde lo que fue su vida, habla de su juventud, de sus decisiones, de por qué, por ejemplo, optar por ser miembro de la Orden de San Agustín, de los Agustinos, de la cual inclusive ya fue superior general. Bueno, todo esto aparece en el libro León XIV, que lamentablemente no entra, porque no tiene información el periodista, porque todavía son secretas las deliberaciones y discusiones de lo que sucedió dentro del cónclave. No como en otros que se logró fugar alguna información, ahora no ha sucedido, para saber por qué los cardenales electores optaron y votaron por Robert Prevost, de origen norteamericano, de nacionalidad adquirida peruana, por qué votaron por él para Santo Padre, para Papa. Es algo que aún no sabemos. Algún día seguramente podremos llegar a conocer la historia verdadera y secreta de las razones que motivaron a los cardenales electores para llevar a León XIV al trono pontificio, pero lo que sí sabemos es que quizás en buena medida, como el propio Mario Escobar lo anuncia, en buena medida quizá la influencia, el cariño, la protección, el apoyo que le brindó en vida el Papa Francisco haya servido de plataforma, lo catapultó, pues, para ocupar los escenarios más importantes de la Iglesia Católica. Y no sabemos cuál fue la votación. Sabemos que los cardenales electores tienen que votar al menos por una mayoría absoluta de 2/3 partes a favor del candidato. No sabemos en cuántas votaciones se realizó, cómo fueron, pues, los votos, quiénes fueron los distintos candidatos, quienes se habrán opuesto a él y que habrán figurado como sus contrincantes. Es algo que desconocemos, pero sin embargo, este libro ya por lo menos nos da un primer esbozo, un acercamiento a lo que es el Papa León XIV. Hay otros temas más, por supuesto, que quiero platicarles, y uno de ellos que ustedes conocen muy bien, que es mi afición por las cuestiones militares. ¿Sí? No es que sea yo un experto, pero sí he dedicado buena parte de mi vida al estudio de la ciencia militar, de la ciencia del arte de la guerra, tanto por las cosas que he escrito de historia militar, como además también por participar en diversos eventos, inclusive dentro de nuestras Fuerzas Armadas, con opiniones tanto históricas como presentes, porque es un tema que me ha apasionado. Y en este año 2025 me encontré una pareja de libros, escrito por una pareja de autores, los mismos, dos oficiales franceses, dos escritores militares franceses, Gilles Haberey y Hugues Perot. Gilles Haberey, repito, y Hugues Perot. Estos dos libros, que los publica en ambos casos la editorial Lince, una editorial que yo inclusive confieso que no conocía, tienen que ver con dos caras de la moneda del arte de la estrategia, de las tácticas militares, y uno está dedicado a aquellas que llevan al triunfo y otra, el otro libro, está dedicado a aquellas que llevan al fracaso. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece a ustedes bien, vamos a continuar platicando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa, en el cual estamos, pues como siempre, como hace varios años lo hacemos, me atrevo a recomendar, a sugerirles algunos de los libros que a mí, en lo personal, más me han gustado. Entiendo que es una apreciación totalmente subjetiva. Entiendo también que se trata a veces de temas que quizás no sean del interés general. Lo único que yo quiero es decirles los libros que más me emocionaron, los libros que más me atrajeron, los libros que más me gustaron, los libros que leí con más entusiasmo. Decía yo en el bloque anterior que uno de los temas que más me gustan, que más me interesan, a los cuales me he dedicado, es la cuestión de la historia militar, la historia de las Fuerzas Armadas, y que encontré en este año de 2025 de una editorial Lince que yo no conocía, lo confieso, dos libros escritos por dos autores, por una pareja de autores militares franceses, Gilles Haberey y Hugues Perot. Uno de ellos que habla sobre estrategia táctica con ejemplos históricos de éxitos militares. Y el otro de ellos, igualmente, de estrategias tácticas fallidas con fracasos militares. Es decir, hicieron las dos caras de la moneda. El primero se llama El arte de dirigir una batalla. El arte de dirigir una batalla, igualmente de Gilles Haberey y Hugues Perot. Y es un libro que contiene, pues, una decena de ejemplos específicos de éxitos militares. Por supuesto, mencionando al comandante de cada uno de ellos. Por supuesto, narrando las condiciones, circunstancias geoestratégicas y tácticas de cada enfrentamiento. Y, por supuesto, la manera en que se obtuvo el triunfo. ¿Por qué fue exitosa esa batalla? Algunas son de Napoleón, por ejemplo. Otras son, naturalmente, pues, de la Segunda Guerra Mundial. Otras de la Guerra Civil Norteamericana. Otras, inclusive, de las épocas más antiguas, de la época de Roma. Otras más, de Europa en la guerra franco-prusiana, de la guerra de Vietnam también. Son ejemplos exitosos de militares que supieron comprender y utilizar a su favor las nociones de la estrategia y la táctica militar. Este libro se llama El arte de dirigir una batalla y que, repito, se refiere a éxitos militares. Y escribieron también su contraparte, igual Gilles Haberey y Hugues Perot, en la misma editorial Lince, publicaron este libro que se llama Los siete pecados capitales del jefe militar, que es también una historia de diversos casos, pero de fracasos, de estrepitosos fracasos. Es una historia que narra errores tácticos y estratégicos desde la antigüedad hasta nuestros días y que, por ejemplo, incluye la batalla del lago Trasimeno, en la cual los romanos perdieron, la batalla, por ejemplo, de Crimea, que fue un fracaso para los aliados, la guerra que libraron Alemania y Finlandia al principio de la Segunda Guerra Mundial, en fin, una serie de eventos, Caporeto en la Primera Guerra Mundial, que es una batalla bien interesante, en el cual estos autores, igualmente, repito, Gilles Haberey y Hugues Perot, oficiales ambos franceses del ejército francés, examinan, y dando los nombres además de quienes perdieron, de quienes tontamente, equivocadamente, metieron la pata en el sentido militar de la palabra y los va a llevar a la derrota, examinan precisamente los errores cometidos. Así que se trata de una pareja de libros que se leen, en realidad, encontrados. El que habla de los éxitos, que se llama El arte de dirigir una batalla, y el que habla de los fracasos, Los siete pecados capitales del jefe militar, de los mismos autores, repito los nombres, Gilles Haberey y Hugues Perot, ya me los aprendí, y ambos de editorial Lince, repito, una editorial que tampoco yo conocía. Pero bueno, mi pasión por los temas militares, que varias veces hemos comentado de ellos, y que el año pasado inclusive encontré algunos muy, muy interesantes sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues este año a principios también apareció otro más, que por supuesto lo adquirí y lo devoré, que se llama Los 100 últimos días. Los 100 últimos días, el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, de un autor británico, John Toland, que es un libro, bueno, para empezar es un libro, déjenme decirles el número de páginas porque es abundantísimo, que tiene 840 páginas. Y es una historia muy, muy detallada de estos últimos 100 días que culminan con la rendición de Alemania allá en mayo de 1945, con el cual termina la segunda conflagración mundial en Europa. Un libro sumamente detallado, muy bien escrito, y que tiene las visiones de todos los protagonistas. Esta es quizás la parte más interesante. Es un libro realizado a partir de testimonios de protagonistas, tanto de oficiales alemanes que van perdiendo la guerra, como de oficiales aliados norteamericanos, franceses e ingleses, como de personas, por ejemplo, de los judíos perseguidos, desplazados. En fin, es todo un escenario social y militar a partir de testimonios que van dando cuenta, narrando cómo fueron los 100 últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Y leí otro libro que me pareció verdaderamente, bueno, abrumador y emocionante, de los que leí de pie. Es una historia comparativa. Una historia que enfrenta a dos personajes militares de primera categoría que fueron inclusive rivales en la Segunda Guerra Mundial. Se llama el libro Monty y Rommel, Vidas Paralelas. Monty y Rommel, Vidas Paralelas, de Peter Caddick Adams, un historiador militar bastante competente, y en él narra las vidas encontradas, enfrentadas, que son mancuerna, tanto del mariscal británico Bernard Montgomery como del mariscal alemán Manfred von Rommel. Rommel, el famoso Rommel versus Montgomery, Erwin Rommel, Manfred Erwin Rommel, Monty y Rommel, Montgomery versus Rommel. Un libro súper interesante. Recuerden, amigas y amigos, todos seguramente lo conocen, que son quienes se enfrentan en las famosas batallas del Afrika Korps, allá en el norte de África, y que a la postre el que saldrá vencedor después de los grandes triunfos iniciales será Montgomery, a pesar de que Rommel había iniciado con el pie derecho. Después se volverán a encontrar en el desembarco en Normandía, cuando Montgomery encabeza las fuerzas aliadas de desembarco en el día D y Rommel es el encargado de defender la costa normanda. Finalmente, los dos tienen además sus propias memorias escritas. Así que el autor, Peter Caddick Adams, pues pudo no solamente de estudiar los informes de la época, los periódicos, lo que dicen los testigos, sino además tuvo la fortuna de contar con las propias memorias o autobiografías de ambos contendientes. Me pareció un libro espectacular la forma como biográficamente logra contrastar a ambos personajes, que los dos fueron determinantes durante la Segunda Guerra Mundial. De veras, un libro francamente interesante, espectacular. Este lo publica El Ático de los Libros, y creo que no les dije el libro anterior, el libro de los 100 últimos días, la editorial Tempus. En el otro, en El Ático de los Libros, de la cual ya tengo, es una editorial que tiene muy buenas producciones y que incluso aquí he recomendado varios de ellas, del Ático de los Libros, publicado en este libro fabuloso que se llama Monty y Rommel, Vidas Paralelas. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Miren, la historia, por supuesto, es mi pasión, pero no dejo de mostrarme interesado en los sucesos contemporáneos. Y no me refiero a los sucesos políticos, ni me refiero tampoco a sucesos sociales, ni militares, sino a los sucesos culturales de nuestro tiempo, que están cambiando radicalmente, como seguramente muchos lo habrán visto y concuerdan conmigo, que están cambiando radicalmente la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de trabajar, la manera de divertirse, la manera de vivir de las generaciones actuales, incluyéndome a mí. Y me refiero particularmente al uso intensivo de las redes sociales, de los sistemas de comunicación, como es el caso de lo que hacemos el día de hoy, o hasta el uso de la inteligencia artificial. Quizá porque buena parte de mi día lo dedico a convivir con jóvenes en el aula como maestro, pero también como secretario de una escuela, y tengo que tratar con ellos y platicar mucho. Me he percatado, y a veces simplemente basta con verlos cuando van caminando, siempre con el teléfono en la mano, lanzando mensajes. O bien, en las clases, lanzan una pregunta y subrepticiamente le preguntan a su propio aparatito y utilizando la inteligencia artificial obtienen la respuesta. Pero también nos hemos enfrentado con situaciones de otra índole en el cual la inteligencia artificial resuelve hasta problemas de vida. Y recientemente un escándalo que ustedes recordarán. Un muchacho comete un crimen espantoso motivado por las redes sociales, y otro más inclusive llega hasta el suicidio porque así se lo sugiere la inteligencia artificial. Es decir, el ser humano contemporáneo y probablemente el del futuro está sujeto en buena medida a la influencia, todavía no sé si es afortunada o nefasta, de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Este año, seguramente ustedes se percataron, apareció un libro de un autor que ya es consagrado mundialmente, Yuval Noah Harari, que se llama Nexus, de Editorial Debate, una breve historia, bueno, no es tan breve porque tiene finalmente cerca de 600 páginas, una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la inteligencia artificial. Bueno, es un libro apasionante, ¿eh? Pero es un libro que lo deja a uno con una terrible sensación del predominio que están teniendo las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea. Es un libro únicamente descriptivo, no lanza amenazas, no lanza advertencias, no indica nada más, pero es un libro, francamente, que angustia su lectura. Nos hemos dado cuenta cómo a lo largo de los siglos, poco a poco los sistemas de información, a veces algunos muy primitivos. Luego se pasó a la imprenta, luego a los periódicos, luego apareció la radio, los telegramas, luego finalmente la televisión, y más tarde ya las redes sociales. Bueno, todos estos sistemas de información han ido, déjenme utilizar la palabra un poco equívoca, pero capturando la inteligencia, el ánimo, la voluntad de quienes las emplean. Y uno como maestro, y uno como abuelo, pues yo sí quiero más o menos enterarme de cuál es la circunstancia tecnológica que mis alumnos vivirán en el futuro, que mis hijas, que mis nietos también vivirán más adelante. Por eso, este libro de Yuval Noah Harari me pareció estupendo. Nexus, una breve historia de las redes de información desde la Edad Media hasta la inteligencia artificial, de Editorial Debate, que se los recomiendo. Y ahora bien, continuando con el mismo tema, también hace poquito, y esto sí, por una necesidad educativa de poder entender a mis alumnos, jóvenes de 18, 19, 20 años de edad, leí un libro que me pareció verdaderamente aterrador, pero creo que es de lectura obligada para todos aquellos que estén preocupados por el futuro, por los jóvenes y niños de hoy, y que más adelante vivirán sus días ya en pleno dominio de la tecnología. Ellos son expertos, pero también la tecnología los puede subyugar. La generación ansiosa. Un libro escrito por Jonathan Haidt, de Editorial Paidós, La generación ansiosa. Dice aquí que es el bestseller del New York Times. ¿Por qué las redes sociales están causando una epidemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes? Todos aquellos de ustedes que tengan trato con muchachos, con muchachas, que sean maestros, que sean papás, que sean abuelos, que conozcan a jóvenes, les recomiendo positivamente que lean este libro, La generación ansiosa. También, repito, es aterrador, ¿eh? Pero también es vital e importantísimo que nosotros sepamos a lo que se van a enfrentar probablemente la juventud del futuro y por lo menos en lo que podamos tratar de encauzar. Créanme lo que es un libro revelador, devastador, pero importantísimo en los tiempos modernos. Yo llegué a la conclusión de que no puedo dedicarme únicamente a la historia, sino que tengo que pensar en el futuro. Inclusive, en un libro que espero próximamente poder anunciarles de mi autoría, que se lo dedico a mis nietos, digo eso claramente. De su abuelo, que siempre vivió pensando en el pasado, pero ahora solo piensa en el futuro que es de ustedes, de mis nietos. Este libro vino a responderme una serie de preguntas. Vino, por supuesto, a inquietarme mucho más. La generación ansiosa, de veras se los recomiendo, de Jonathan Haidt, de Editorial Paidós. Un libro, créanmelo, importantísimo. Y miren, vamos a pasar al tema de historia mexicana, que también leí cosas sumamente interesantes e importantes. Y uno de ellos, y que se vincula con lo anterior que hemos estado hablando de la inteligencia artificial y de las redes sociales y de los sistemas de información, es este libro colectivo que se llama La historia de México a través de sus centenarios, que publicó esta gran editorial que es Siglo XXI, La historia de México a través de sus centenarios, las conmemoraciones como espejo de la sociedad de los últimos siglos. Y comienza narrando desde el año 1621, un centenario después de la conquista, 1721 en plena época barroca, 1821 cuando recién se consuma la independencia, pero es el resultado de toda la reforma ilustrada, 1921, que es finalmente la experiencia de este siglo XIX tan difícil, y 2021-2025, que es el futuro. Miren los escritores, es un elenco maravilloso. Carlos Martínez Azad, que es un gran historiador. Cristina Torales Pacheco, que es magnífica historiadora. Doña Patricia Galeana, no se diga. Antonio Rubial, quizás el mayor experto en época colonial mexicana, y doña Sara Sefcovic, cuyo texto que precisamente habla del siglo XXI y del futuro. es también una historia de apenas lo que lleva el siglo y que tiene que ver con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con los sistemas de información y la manera como van a influir en el futuro. Así que este año sí he dedicado mucho tiempo al estudio de nuestra contemporaneidad, de lo que hacen los chicos y las chicas, mis alumnos, pero también lo que harán mis nietos, que apenas son pequeños niños, pero ya crecerán. En este libro, que es una especie de gran resumen de la experiencia histórica de México, que se llama La Historia de México a través de sus centenarios, encontré una serie de respuestas en el capítulo último, escrito magníficamente por Sara Sefcovic, esta gran, gran historiadora. ¿Se acuerdan su libro famosísimo, La Suerte de la Consorte? Bueno, ella es una experta historiadora, una experta en cuestiones de sociedad también. Y bueno, dedicó páginas, varias páginas, verdaderamente estremecedoras, a explicarnos cómo sucede el dominio de los sistemas de información, de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Así como ven ustedes, tres libros se vincularon con estos temas que son verdaderamente importantísimos en nuestro tiempo. Leí otro que me pareció muy bueno. A veces puedo no concordar con algunas ideas, pero es un análisis extraordinario del gran, gran escritor y economista, además también Macario Schettino, que se llama Conspiraciones. México a través de 6 siglos. Se los recomiendo, ¿eh? Es apasionante, francamente apasionante. Puede uno tener algún tipo, ay, 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 aquí yo creo que Macario está interpretando de manera distinta a lo que yo lo haría, probablemente. Solamente lo he visto una vez en mi vida y es un tipo que me simpatiza muchísimo. Y leí su libro y me gustó. Me gustó, repito, a pesar de que en algunas ocasiones me doy de bruces con él, pero es un libro interesantísimo, muy bien escrito y que francamente vale la pena. Macario Schettino, Conspiraciones, México a través de 6 siglos, de Editorial Ariel. Es un libro que es de reciente salida. Yo lo acabo de terminar su lectura apenas hace unos cuantos días y me pareció estupendo. Repito, un libro que a veces hago muecas, pero un libro francamente muy bien escrito, muy interesante, muy apasionante. Me gustó muchísimo este libro de Macario Schettino. Y miren, déjenme comentarles también que este año hubo 2 conmemoraciones luctuosas que dieron como resultado la publicación de un par de libros. Uno de ellos es que sucedió el centenario del nacimiento de ese gran, gran historiador michoacano, fundador del Colegio Michoacán y profesor maestro de muchos historiadores contemporáneos, don Luis González y González. Y sus discípulos, encabezados por Jorge Hernández, que es un gran, gran escritor, publicaron este libro que se llama Centenario en Vilo, que en la portada tiene al propio don Luis González con su clásico Parche en el Ojo, de Editorial Faro, y en el cual participan grandes, de veras, grandes historiadores que hablan sobre don Luis González y González, como doña Alejandra Moreno Toscano, como Enrique Krause, que fue su alumno también, como Héctor Aguilar Camín, como el gran historiador Andrés Lira, como el premio Nobel José María Lecleció, que habla sobre Luis González porque él vivió en Michoacán y ahí estuvo atento a lo que sucedía, como también Martín González de la Vara, Fernán González de la Vara, ambos hijos de don Luis, como Carlos Ginzburg, otro historiador también, como Jorge Ibargüengoitia, que os traje un texto de sus novelas, como Javier García Diego, como Jan Meyer y como el gran historiador Rodrigo Martínez Barax. Vale mucho la pena este libro, Centenario en Vilo, que honra, que rinde homenaje a ese gran, pero gran historiador que lo es don Luis González y González. De veras, un historiador que vale muchísimo la pena leer. Simplemente algunos de sus libros, como El oficio de historiar, para mí ha sido capital en mi vida. Otro más interesantísimo que se llama La Ronda de las Generaciones. Bueno, y muchísimos más libros que tiene don Luis González y González, un auténtico historiador y formador de historiadores que recibió este homenaje al conmemorarse el centenario de su natalicio. Él ya falleció, pero conmemoraron 100 años de que nació. Sus amigos, encabezados por Jorge F. Hernández. Y acaba de salir, aún no lo leo, pero ya con ver la lista, la nómina de quienes en él participan, un libro de homenaje a un gran jurista mexicano que les recomiendo muchísimo, don Sergio García Ramírez, que falleció hace poco más de un año, y que él, don Sergio García Ramírez, un gran político, abogado, creador de instituciones, un jurista pleno, que nunca tuvo mayor ambición que la de ejercer la ley, ejercer el gobierno conforme a la ley y enseñar a cumplir la ley, don Sergio García Ramírez tenía la costumbre cada año de publicar de su propio peculio un pequeño librito para Navidad que se lo repartía a sus amigos con pensamientos, con frases, con algunas poesías, con algunos pequeños textos. Enviaba siempre un pequeño libro que él producía año con año, Navidad tras Navidad, a sus amigos. Y de esta manera, esta vez, sus amigos, ante el triste fallecimiento de don Sergio García Ramírez, decidieron reunirse para ellos a su vez escribir pequeños textos y publicar un volumen, un magno volumen, un volumen que tiene 757 páginas, con los recuerdos, con las anécdotas, con los pensamientos, con lo que cada uno siente o sintió por don Sergio García Ramírez. Es un libro que publica Miguel Ángel Porrúa, es una obra extraordinaria, y ahí participan, bueno, personajes de primer nivel como Alfredo Adam, como Victoria Dato, simplemente me voy así rápido, César Astudillo, Lorenzo Bailón, César Barros, Cielito Bolívar, que es una gran jurista, Edgar Corzo, Enrique Díaz, y entre ellos también mi queridísimo alumno y amigo Rafael Estrada Mitchell. Un libro, repito, que contiene un centenar de testimonios de opiniones sobre don Sergio García Ramírez y que vale mucho la pena leer. De veras, un gran mexicano que recibe un homenaje póstumo a través de sus amigos. Y déjenme terminar el programa de hoy insistiendo, recomendando un libro que también recomendé el año pasado. Hace un año lo leí y me causó, bueno, la emoción de que quizás fue el mejor libro que leí este año, ese año, aquel año. Ahora decidí volverlo a leer para comprobar si la emoción era la misma. Y déjenme contarles que sentí todavía más emoción y estremecimiento. Un gran libro de Beatriz Rivas, esta gran escritora mexicana, Beatriz Rivas, que se llama Voces en la Sombra. Una biografía novelada en dos planos temporales que narra las vidas secretas, por una parte, del gran escritor francés Víctor Hugo y, por otra parte, un siglo después, del gran presidente y político francés François Mitterrand. Los dos casados, cada uno con sus respectivas esposas, pero los dos en una relación extramatrimonial con dos mujeres extraordinarias. El hecho de que estas dos mujeres hayan aguantado, soportado, esperado, que nunca llegara la hora de que esos hombres fueran solamente para ellas, pero que decidieron cumplir con un papel histórico siendo sus acompañantes, sus parejas, es el objeto de este libro, que insisto, lo volví a leer hace un par de meses y volvió a causarme quizás mayor impacto que hace un año. Pero bueno, este es el libro, Beatriz Rivas, Voces en la Sombra, de Editorial Alfaguara, que está fácilmente adquirible, y créanmelo, su relectura me pareció todavía mejor, con más sabor que la primera vez, y eso que hace un año también lo recomendé. Pero amigas y amigos, esto es todo por hoy. Este programa fue dedicado para que ustedes empiecen a planear, con mis atrevidas sugerencias, sus regalos de Navidad, sus libros para leer en vacaciones y, en fin, para continuar todos con la cultura. Pásela muy bien y, primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.